El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
To my tennis family and beyond. Of all the gifts that tennis has given me over the
years. El que habla es Roger Federer. Dice, uno de los regalos que el tenis me ha dado estos años, lo más grande sin ninguna duda ha sido la gente que me he encontrado en el camino. Así comenzaba su despedida, el vídeo con el que hoy ha anunciado que lo deja, que a los 41 años no puede más, que su físico ya no le responde. Se va uno de los tenistas o el tenista más elegante de la historia. Se va un hombre que ha ganado 111 títulos. Se va el hombre que ha ganado 20 Grand Slam. Se va el amigo de Rafa Nadal. Rafa, hoy, después del mensaje de Federer, le ha contestado: desearía que este día nunca hubiera llegado. Es la noticia de impacto en todo el mundo, el adiós de Federer. Nosotros aquí, en el Enfoque del Deporte, bienvenida, bienvenido, te hablamos además de derbi, porque estamos en semana de derbi.
Faltan
solo a tres días, Rodrigo.
A tres días, solo faltan tres días para el derbi del Metropolitano. En el Real Madrid, Militao ya está a tope y reaparecerá el domingo. Benzema sigue su proceso de recuperación y, por si vale como pista, no ha sido convocado por su selección para los partidos de la semana que viene. El juego a debate en los dos equipos en clave merengue, responde Ancelotti.
Creo que es un momento de la temporada donde no puedo pedir a los jugadores de jugar el fútbol fantástico. Le pido de jugar un fútbol inteligente en la manera más sencilla para ganar los partidos.
En el Atlético, Black sigue sin entrenarse con el grupo y podría perderse el partido. Savic, Jiménez, Lemar y Reguilón continúan al margen. Y ojo a estas palabras de Miguel Ángel Gilmarín al periodista Pedro Morata. Por primera vez el CEO de la entidad habla de la venta del club.
Yo ya he hecho 58 años y si algo tengo claro en mi vida es que el paquete de acciones que yo tengo no es un bien hereditario. Inclusión, no sé cuándo, pero en algún momento yo entré en el año 92, saldré en el año que sea y vendrá otro y ojalá que lo haga mejor que yo por el bien del club.
O sea, venderás.
Sin duda.
Antes del derbi, el sábado juega el Rayo en San Mamés. Otra vez Iraola ante su pasado. Y el domingo Osasuna Getafe. Hoy ha estado en el partido de la una el central uruguayo Gastón Álvarez, que 9 meses después de su fichaje, por fin es importante para Quique Sánchez Flores.
Ya pasaban los partidos y yo como que volví a casa frustrado. Se me dio recién esta temporada y por suerte el equipo está mejor. Venimos sumando y es lo importante. Por suerte, con una victoria, poco a poco espero ir afianzándome en el equipo.
Hoy es jueves de hacer piña además en el Getafe. Han tenido foto de equipo, entrenamiento y luego cena.
Y hoy también hay fútbol en directo, ya se está jugando un partido de la Liga Europa, Real Sociedad 1, Omonia 0, a las 9, Betis Ludogorets, también a las 9 en la Conference League, Hapoel Beersheba, Villarreal.
En segunda división, al mal tiempo, buena cara en Leganés, hay que tirar de refrán porque los resultados no son los esperados, solo una victoria en 5 partidos, pero el director deportivo pepinero, Chema Indias, anuncia que hay dinero en la caja para seguir reforzando el equipo.
Y nuestro límite salarial, la sorpresa fue que estaba por encima. Por eso hubo ese parón y gracias a Dios todo eso se ha solucionado. Con el trabajo conjunto de todo el club nos hace ver el futuro mucho mejor, ¿no? Porque ahora sí podemos decir que estamos capacitados para poder incorporar jugadores en el mercado invernal o incluso, si creemos conveniente, que esté ahora mismo en paro.
La Liga Femenina echará a andar este fin de semana con la segunda jornada. Se han aplazado la primera jornada y 2 eliminatorias de Copa. Por primera vez será un torneo íntegramente profesional tras el acuerdo salarial alcanzado anoche entre las árbitras y la patronal. Habla Marta Frías, árbitra de Primera División.
Yo creo que esto es histórico, ¿no? Entonces, bueno, agradecidísimas a la Federación porque entre la Federación y el CSD han hecho el gran esfuerzo para que nosotras podamos ser profesionales y bueno, pues de aquí para adelante y a seguir creciendo.
Y otra noticia bien distinta hablando de la Federación, el exjefe de gabinete de Luis Rubiales, que además es su tío, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que el presidente de la Española pagó orgías con dinero de la Federación. Empleados federativos han anunciado que emprenderán acciones legales contra Juan Rubiales.
Y en el Eurobasket la cita es mañana. España-Alemania a las 8:30 en Berlín. Va a haber 15.000 alemanes empujando desde la grada, pero España tiene al Capi.
Felices, disfrutando de este momento, de poder seguir adelante en este torneo, y ahora todo lo que venga es disfrutar de esta oportunidad que tenemos. Olvidarse de todos los dolores, de toda la tralla de todo este campeonato y afrontar una semifinal que no sabemos si volveremos a estar.
Bueno, pues cuando empiece el España-Alemania ya habrá terminada la otra semifinal. Enfrenta a las 5:15 de la tarde a Francia con Polonia.
Y acabamos como empezábamos con tenis. La retirada de Federer ha eclipsado el desarrollo de la Copa Davis. Federer sí estará junto a Nadal y Djokovic en el torneo que organiza la Laver Cup y en algún partido de exhibición, pero no competirá más en la ATP. Y en la Davis, España comanda su grupo tras ganar 3-0 a Serbia. Mañana jugamos contra Canadá y ya con la presencia de Carlos Alcaraz.
Bueno, esto es lo más importante para estar al día, pero vamos con los detalles. Empezamos con el derbi.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Al derbi llega el Atlético de Madrid después de haber perdido la Champions, el Real Madrid después de haber ganado anoche en casa al Leipzig, en un partido gris del Real Madrid. Malo en la primera parte, un poco mejor en la segunda, un brillante tramo final con esos dos goles de Valverde y de Marco Asensio. Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Lo primero, termómetro del madridismo. ¿Qué temperatura ha dejado el partido de anoche?
Bueno, en general es muy buena temperatura porque la temporada ha comenzado de manera extraordinaria. Son 8 victorias consecutivas y juntamos todas las competiciones, Supercopa, Liga y Champions. Es algo que el Real Madrid no hacía desde hace 54 años, este inicio con 8 victorias seguidas en la temporada. Así que más allá de que el partido ayer evidentemente fue muy mejorable en muchas fases, de hecho escuchamos algunos pitos, sobre todo en algún momento de la primera, la gente del Real Madrid está contenta, está satisfecha y cree que el Real Madrid va con opciones de hacer mucha pupa el domingo en el Metropolitano.
Eso es, que si hacemos paréntesis de esa primera parte de ayer, que no fue buena, el Real Madrid llega al derbi con buenos números, bueno, números impecables en realidad, buenas sensaciones, cada vez con más gente incorporada al grupo de Ancelotti. Y luego, si hablamos de altas y bajas, ¿cómo están?
Bueno, de altas y bajas hay que decir que para el domingo está recuperado Militao, eso seguro. Ya ha trabajado el central brasileño esta mañana con normalidad, así que va a tener incluso dos entrenamientos más para acabar de afinarse. Los que no van a estar van a ser ni Lucas Vázquez ni Benzema. Lucas Vázquez porque se lesionó el otro día contra el Mallorca, acaba de sufrir esa lesión, y Benzema porque todavía está en proceso de recuperación. Albergaban ciertas esperanzas, o por lo menos eso han ido soltando según pasaban los días de esta semana, pero hoy hemos conocido que Deschamps no ha convocado a Benzema para los partidos internacionales de Francia ahora a finales de septiembre, con lo cual eso casa con que evidentemente el Real Madrid no cuenta con él tampoco para el derbi porque quiere que se recupere. Así que claro, va a ser seguramente una buena prueba de fuego el no contar con Benzema de cara al partido del domingo en el Metropolitano.
Sí, ahora hablamos de las soluciones para sustituir a Benzema, que ahí van cambiando, depende del partido, pero sería demasiado arriesgado tirar de Benzema cuando para el Real Madrid, para el Atlético Madrid es otra cosa, ahora lo comentamos con Sabas, pero para el Real Madrid no es un partido vital, ni mucho menos.
Esto, sí, sí, está claro, ¿no? Y además, bueno, la temporada pasada hubo algún momento en el que el Real Madrid apuró a Benzema porque eran partidos, sí, trascendentes. Por ejemplo, el partido de ida de octavos de final de la Champions contra el PSG. Pero bueno, aquel partido tenía una trascendencia que lógicamente no tiene el derbi del domingo, más allá de la honra, ¿no? Y del honor del derbi, efectivamente. Con lo cual, yo creo que no se le va a forzar, se le va a dejar que se recupere tranquilamente. Y como tú dices, ya veremos quién es el sustituto o cómo monta el equipo Ancelotti para buscar que se note lo menos posible.
Bueno, hablábamos de soluciones arriba. Ayer de entrada tiró de Rodrigo, luego fueron entrando otros, entró Asensio, un Asensio que sale reforzado desde luego de la media hora más o menos que le dio ayer Ancelotti, porque entró pitado, después marcó el gol y se fue entre aplausos. Después del partido le preguntábamos a la gente del Madrid si eso de los pitos habían que entenderlo con normalidad o cada uno tenía su punto de vista.
Nunca pito a un futbolista del Madrid. Tiene que hacer algo muy gordo para que yo pita a un futbolista del Madrid. Ha habido gente que ha pitado y gente que ha aplaudido, ¿eh? O sea, que no ha sido pitada.
Asensio yo no lo pito nunca. O sea, Asensio, pobrecillo, él sabrá cuál es su futuro. Pero es un extraordinario jugador y vaya golazo que ha metido.
Por supuesto que no, vamos, yo no pito a ningún jugador del Real Madrid. Además, Asensio yo creo que ha dado todo, ha hecho un gran trabajo en defensa, encima ha marcado un golazo, le felicito.
Se puede estar en acuerdo o desacuerdo con sus declaraciones, su forma de jugar, pero cuando saltan al campo con el escudo del Madrid, hay que estar siempre con ellos a muerte.
No me gustaron nada. No creo que Asensio jamás haya mostrado mala actitud, ni mucho menos, si es un excelente jugador.
Un crack Asensio, feliz porque haya vuelto. Se nota el resentimiento de la gente, pero si sigue jugando así, seguro que se le perdona rápido.
Bueno, pues ahora falta saber de quién va a tirar Ancelotti para sustituir a Benzema. Si le va a dar más minutos a Asensio, si va a volver a tirar de Rodrigo arriba en el centro.
Sí, es un partido de mucha enjundia, digo, más allá de la clasificación, evidentemente, aunque bueno, tiene el margen que tiene el Real Madrid, estamos al inicio de temporada, no va a ser trascendente nada de lo que pase a nivel clasificatorio, pero bueno, siempre va a estar ahí seguro esa lucha con el Barça por no perder el liderato, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que lo de Hazard es difícil, teniendo en cuenta que tuvo la oportunidad contra el Mallorca, no salió bien, ayer ni calentó, y eso creo que es muy significativo. Con lo cual me imagino que o repite con Rodrigo, hombre, otra opción sería meter a Asensio ahí de falso 9. Lo que pasa es que yo creo que para Ancelotti la posición ideal es la de banda derecha y ahí estaba ahora mismo Fede Valverde, que es absolutamente insustituible. Así que apostaría de nuevo por que jugara Rodrigo como falso 9.
Pues eso apuntamos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Rodrigo, nos dabas en titulares el estado actual del Atlético de Madrid. Una cosa es la lista de bajas y altas y otra cosa son las sensaciones.
Sí, descartado seguro Reguilón, que ese es el que no va a llegar de ninguna de las maneras. Lo que pasa que los días van transcurriendo y las noticias no son buenas porque ni Savic, ni Jiménez, ni Lemar, ni sobre todo Oblak, que es el que más preocupa, tampoco se han ejercitado hoy con el grupo. Queda solo 3 días para el partido y por lo tanto van a llegar muy justo si es que alguno lo consigue. Hoy la prueba de Simeone seguramente con Gaseosa, porque por ejemplo ha probado con Correa en la línea de 3 centrocampistas, algo que no parece muy probable que vaya a poner en Liza, por lo que ensayado hoy, por ejemplo, se quedarían fuera Llorente, Carrasco o Morata.
Bueno, vamos a buscar el análisis de nuestro pro. Nuestro pro hoy es Juan Sabas. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas.
Pues seguimos igual que hace una semana o que hace dos o que hace tres, sin saber muy bien hacia dónde evoluciona este Atlético de Madrid, después de lo que vimos el martes, ¿no?
Sí, yo creo que es un problema más de gestionar cuando tienes la pelota, ¿no? Yo creo que el centro del campo con 3 centrocampistas no llega a funcionar. El Cholo ha probado ahí a muchísima gente, incluso ha habido partidos que en uno de las esquinas de esos 3 centrocampistas ha puesto a Antoine, sobre todo en los últimos minutos y más cuando el resultado no está a favor. Y bueno, lo que hemos visto ha sido la última media hora buena, porque entran jugadores de fondo de armario que son futbolistas que podrían jugar titular en cualquier equipo. Yo creo que estamos empecinados en un dibujo en el que no tiene por qué ser malo el dibujo, pero cambia a algunos futbolistas de su zona de confort, ¿no? Y yo creo que ahí puede que sea la clave de que por qué el Atlético de Madrid pues está ganando y perdiendo partidos en este inicio de campeonato y de Champions.
Juan, ese dibujo con los 5 atrás, con Witsel en vez de en el centro del campo metido en la línea entre los centrales, está provocando mucho debate ya también, no solo en la prensa, también en la grada. ¿Te preocupa que depende de lo que pase el sábado el ambiente se enrarezca tanto que ya el debate alcance a Simeone?
Bueno, yo hace muchísimo, bueno, yo creo que nunca jamás al Cholo se le ha cuestionado, ¿no? Y bueno, exceptuando en Champions, creo que fue contra el Oporto, el cambio de Joao Félix, que no le gustó a la grada y fue pitado, pero luego al final le salió bien porque ganó el partido. El Cholo tiene un crédito ilimitado, ¿no? Es verdad que la gente con los futbolistas que hay, pues demande más de su equipo, demande mejor fútbol, demande que el equipo genere muchísimo más arriba. Y es verdad que la gente quiere ver a Bichel, por ejemplo, en el centro del campo, que es donde se le ha visto siempre. Y es un buen remedio, ¿no? Como central, porque te facilita la serie de balón. Pero es que tampoco el Atlético de Madrid tiene esa solución en su esquema y en su patrón de juego, ¿no? El iniciar el juego desde atrás con salida de la pelota y arriesgando como hacen otros equipos.
Uh-huh. Una cosa, quiero que escuches esto que ha dicho hoy el capitán Coque en los micrófonos de Movistar cuando le han preguntado: oye, ¿y si Vinicius marca en el Metropolitano y se pone a hacer bailecitos?
Si al final marca un gol y decide bailar, pues es lo que ha querido hacer, ¿no? Que si lo entendería o no, cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere.
¿Y tú entenderías a la afición del Metropolitano?
Pues habría lío seguro, lo más normal.
Solo un sí o un no. ¿Entiendes que hubiera lío seguro? Como Coque dice que sí, ¿y tú?
Bueno, es que los jugadores tienen derecho a celebrar los goles como quieran. Lo que tiene que hacer
ya está. Juan, ya has dicho bastante.
Es evitar que te metan gol, ¿no?
ya has dicho bastante.
Todos los jugadores celebran como quieren, ¿no? Luego, otra cosa es que te sientes mal, peor, te sientes a cuerno quemado o no, pero la realidad es que mientras haya respeto en las celebraciones, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Gracias, Juan. El domingo vemos qué pasa. Un abrazo.
Un abrazo.
Que nos vamos al Zoom.
Esta semana queremos poner el zoom en el fútbol femenino después de un verano histórico en el que se ha disputado una Eurocopa para el recuerdo y un inicio de liga accidentado. Lo cierto es que el fútbol femenino ha batido todos los récords de audiencia después de un largo camino con muchas dificultades y para analizar su evolución repasamos varios momentos históricos que definen este cambio. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri, así es, y hoy quiero centrarme en aspectos clave para explicarlo con la ayuda de David Menayo, periodista especializado del diario Marca, seguramente el primer especialista de fútbol femenino de nuestro país, que lleva años siguiendo su actualidad hoy en boca de todos. Escuchamos el himno del Unión Berlín, actual líder de la Bundesliga, ya que lo canta una mujer, la cantante punk Nina Hagen, y eso es muy poco habitual en el deporte rey. Nos sirve para ambientar a la perfección el momento que empezó a cambiar en el fútbol femenino.
Nos vamos a 1999, la final del Mundial Femenino entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl de Pasadena, en California, que significó mucho más que ganar un campeonato. Brandi Chastain celebró el quinto penalti quitándose la camiseta y dejando al descubierto un sujetador deportivo. No fue más que un acto espontáneo, pero se convirtió en el sport bra más famoso de la historia.
El gol de Brandi supuso más que un gol y que un título para Estados Unidos. Supuso el inicio de una era de crear referentes femeninos. En eso Estados Unidos siempre ha sido pionera y estandarte. Y en el caso de Brandi es cierto que no era la gran estrella de aquel equipo, pero sí que su imagen dio la vuelta al mundo, ¿no? Por la expresividad, por lo que significaba. Lo que hizo fue acaparar el foco y nutrir a las siguientes generaciones de ese ADN ganador, competidor y luchador, tanto dentro como fuera del terreno de juego, para crear la semilla un poco de lo que vemos hoy en día. Miss Jennifer Lopez.
Lo que escuchamos es a Jennifer López cantando su Let's Get Loud en esa final de 1999 del Mundial Femenino. También aquello supuso un cambio en la forma en que las mujeres tenían de celebrar las victorias y de la percepción social que se tenía de la mujer deportista hasta entonces. Lacey Atkins fue de las pocas fotoperiodistas que captó el momento, porque en aquellos tiempos las coberturas estaban a años luz del fútbol masculino.
De hecho, en la reciente Eurocopa hemos visto cómo el torneo se ha disputado como el masculino en los mismos campos y condiciones, pero no fue esa la idea de la FIFA en 2015, cuando se organizó el Mundial de Canadá, Hace solo 7 años.
Exacto, Rodri, porque a 2 días del comienzo del Mundial Femenino, la FIFA avaló varias de las novedades que habían incluido en este torneo. Entre ellas, la polémica de que se jugase sobre césped artificial. Durante una presentación ante los medios en Vancouver, miembros de la FIFA defendieron este asunto que generó muchísima polémica.
La polémica por el césped artificial en 2015 fue un golpe en la mesa de las jugadoras de todo el mundo. Fue un sentimiento colectivo, ¿no? Ellas se quejaban de que los hombres solo jugaban en los mejores escenarios y ellas, aun jugando en buenos escenarios, no jugaban en las mismas condiciones. Yo creo que eso fue un toque de atención a FIFA, pero se dio cuenta de que es verdad que tenían que jugar en la misma dimensión, con las mismas prestaciones y con las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que a partir de ese Mundial sí que se ha visto mucho más cuidado el fútbol femenino por las instituciones que gobiernan el fútbol y creo que eso también atiende a la calidad del espectáculo que están ofreciendo y también a la audiencia, tanto televisiva como presencial, en las grandes citas internacionales.
Todo va avanzando, ¿no? Pero hay detalles de fondo que siguen dejando mal sabor de boca, que ponen en entredicho que el futuro sea tan prometedor, como dice la FIFA que será. Canadá 2015 no está tan lejos, ¿eh? Y es importante ver de dónde se viene. La decisión, por excepcional, recuerda a la incluida en el reglamento para el Mundial del 91, sobre la duración de los partidos a 80 minutos, pese a la insistencia de la FIFA de que la decisión solo respondía a que la necesidad de adaptarse al medio.
El fútbol femenino vive un gran crecimiento, eso es cierto. Seguramente este 2022 es el año de más crecimiento incluso, pero el conflicto con el arbitraje o la costosa puesta en marcha de nuestra liga en España ponen el foco en que aún queda mucho trabajo por hacer.
Para mí el principal problema que debe acatar el fútbol femenino es la profesionalización. Yo creo que la futbolista tiene que ser futbolista 100% de su tiempo y ello ayudará, pues, primero a que la calidad individual y colectiva de los equipos, pues, aumente. Eso aumentará también la calidad del producto y, siendo el deporte rey, el fútbol y el deporte más seguido en todo el mundo, pues alimentará ese otro foco, ¿no?, que cada vez es más amplio, dedicarle el fútbol femenino el espacio y lugar que merece. Yo creo que empezando por ahí, todo lo que conlleva alrededor, todo el decorado que viene después, pues irá cogido de la mano.
We have to love more, hate less. We gotta listen more and talk less. We gotta know that this is.
Tenemos que ser mejores, amar más y odiar menos, escuchar más y hablar menos. Es responsabilidad de todos, de cualquier persona que esté, no esté o no quiera estar aquí, de cualquiera que esté de acuerdo o en desacuerdo. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor. Creo que este equipo hace un gran trabajo de ponerse todo eso sobre los hombros. Terminamos con estas palabras del último gran momento icónico del fútbol femenino. Es Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense, que pronunció este discurso cuando ganaron el Mundial ante todas las autoridades de Estados Unidos. Yo creo, Rodri, que ese momento todo el mundo conoció a esa ya es leyenda, con el pelo de colores, con desafiando al Estado. Y bueno, pues es un momento clave para este fútbol, ¿no?
Un discurso que también dio la vuelta al mundo, como aquella celebración del 99 o esa insultante propuesta de la FIFA en 2015. Bueno, todo acontecimientos que explican dónde estamos ahora. Y estamos viendo que es un momento histórico también, seguramente crucial aquí en España con todo lo que está pasando.
Claro, para intentar comprender cómo ha ido evolucionando desde el 99, que empezó la semilla, hitos que han cambiado para siempre la historia del fútbol femenino. Ahora hay muchos problemas con el tema del arbitraje, pero la profesionalización que nos dice David Menayo, pero queríamos poner en el foco cómo ha ido evolucionando en poco tiempo, pero bueno, son momentos clave, ¿no?
La semana que viene más.
Más. Gracias, Rodri.
Chao.
Quedan 24 horas, poquito más. Mañana a esta misma hora ya estarán los jugadores sobre la pista del Arena de Berlín. Así que tendremos cara a cara un precioso España-Alemania. Nos jugamos la medalla y estar en la final. Hola, Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
No sé qué sensaciones tienes.
Mucha ilusión. Creo que al final esta selección nos ha ido sumando ilusión durante el campeonato. Incluso la derrota de Eslovenia nos da un poquito más de ilusión, porque en un Eurobásquet disparatado, eso sí, pensamos que en un hipotético partido por el bronce con Polonia, pues a lo mejor tenemos más opciones que contra Luka Doncic. Con lo cual, mucha ilusión. A mí no me gusta eso de nada que perder. Hay mucho que ganar. porque perdimos con ellos en 2005 en semifinales, porque nos vacunó Novitski en Belgrado, porque Welp, para los más veteranos en el 93, nos apartó de la lucha por las medallas en el europeo, pero creo que España puede pelar el partido y va a estar muy chulo.
Ajá, va a estar muy chulo. El problema es que ellos, primero, tienen un equipo grande, compensado, con mucha gente que mete puntos, y luego juegan en casa. O sea, la lista de problemas la tenemos clara.
Yo creo que las dos selecciones están un poquito más adelante de lo que pensaban. De hecho, en lo cabal, que ha colisionado con la realidad en este Eurobásquet, se presumía un cruce de octavos de final. Pero Alemania...
Dices en lo cabal a los pronósticos que hacías tú.
Bueno, yo ya no soy nada cabal, yo fallo siempre. Digo lo cabal irracional. Sí. Porque es verdad que Grecia, Serbia, Eslovenia, los tres fuera cuartos de final y Serbia en octavos, llama la atención. Pero es un equipo que tiene una estrella de NBA, aunque no tiene contrato con ninguna franquicia ahora, es Schröder, sí. Que tiene a Voigtmann, que tiene jugadores como Wagner tocado, pero de mucha calidad.
Claro, lo que pasa es que los nuestros han crecido como equipo de tal manera. Además, en estos últimos partidos, por ejemplo, el último, ya han aprendido una lección clarísima, que es hay que entrar bien al partido, porque a veces luego remontas y la mayor parte de las veces no.
Es importante, es verdad que los partidos son muy largos y en el europeo más. Bueno, es importante sobre todo escuchar a un capitán, al tío que más partidos ha jugado con la selección después de Navarro y que enfoca así la cita de mañana en Berlín.
Felices, disfrutando de este momento, de poder seguir adelante en este torneo y ahora todo lo que venga es disfrutar de esta oportunidad que tenemos. Mientras que el equipo y yo estemos con ganas de afrontar una semifinal, que es lo que conlleva de estar todos al 100%, el que esté en la pista tiene que olvidarse de todos los dolores, de toda la tralla de todo este campeonato y afrontar una semifinal que no sabemos si volveremos a estar.
Es importante que Rudy esté en versión capitán y líder, es importante que Billy haga doble figuras, es importante que Garubestia defienda bien, es importante que se sumen jugadores y uno capital para mí es el madrileño Juancho Hernán Gómez.
Que no somos los más grandes, no somos los más talentosos, no somos los que mejor tiramos, pero hoy por eso tenemos que competir los que más, no dar ningún balón por vencido, todos los que juegan darlo todo y salir al máximo.
Y tenemos el comodín Scariolo, que yo creo que suma y suma mucho, porque tiene muchas tablas, sabe manejar muy bien este tipo de situaciones y luego durante el partido ha demostrado ya infinitas veces, también en este europeo, que está en forma, ¿eh?
Puede ser que no tengamos todo lo que decía Juancho, el más X, el más Y, el más Z, pero yo creo que hay debate. Creo que podemos tener al mejor entrenador del europeo.
Satisfacción, ¿no? por lo que se ha hecho hasta ahora, por estar en los primeros cuatro de un campeonato. Además de un campeonato tan exigente y de tan alta calidad como este, que siempre califica el éxito, ¿no? Pero a la vez con ganas de seguir compitiendo, las condiciones físicas no son malas y por supuesto con la sensación de que vamos a enfrentarnos al equipo que seguramente que ha sido el mejor hasta ahora.
Mañana salimos de dudas.
8:30 España, Alemania, 5:15 Francia, Polonia.
Lo contamos aquí, mañana el partido íntegro en Onda Madrid. Y ahora aquí sigue la información en el enfoque y a las 9 los deportes en Telemadrid. Back to Chicago.